noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
¿En el coche? ¿En una calle? ¿En una avenida? ¿En una carretera? Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Un cinturón no abrochado, un mensaje contestado al volante o 10 kilómetros extra de velocidad pueden ser la línea invisible entre llegar a casa o no llegar. La seguridad en el coche no es una opción. Es un acto de responsabilidad hacia uno mismo, hacia quienes viajan contigo y a quienes circulan a tu alrededor. Ya que pensó en eso, piense en si usted tuviera en sus manos, literalmente, la vida de quien más quiere, de sus hijos. Pues cuando va al volante, la tiene.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 4 de diciembre del 2025. Gracias a quienes empiezan esta mañana con nosotros. Soy Daniel Iturbide. Saludo y hola a todo el equipo. Pamela Ñeco, Jimena Millán, Carlos Jiménez, Mike, Richie, Vivi, ¿cómo estás? Hoy para hablar de la seguridad en los coches, pero sobre todo relacionada con los niños, con los bebés a cualquier edad. Muchas veces, y me sumo porque hay que ser honestos en la vida, tu hijo empieza, mamá, ¿me puedo ir contigo? Mamá, ¿me puedo ir en tus piernas? Bueno, es de aquí a la tienda, está bien, no pasa nada. No, pero sí pasa, los accidentes no avisan, los accidentes llegan. Y si no tomamos todas las medidas necesarias, los niños son los que están en más riesgo. Si usted pone en el historial de noticias de los últimos años la cantidad de niños que salen proyectados por el parabrisas tras un accidente, se va a quedar helado y va a entender la importancia de este tema, Vivi.
Híjole, qué importancia, Dani. Ahorita justo es lo que estaba haciendo, estaba checando los datos de accidentes de coches. Y bueno, precisamente este fin de semana hubo un terrible accidente en Nuevo León. Se reportó la muerte de un bebé de 1 año y medio que cayó de un vehículo en movimiento, lamentablemente falleció. Pero esto, híjole, Dani, es tan común y es mucho más común de lo que imaginamos. Las cifras en nuestro país son terribles y por eso es importante hablar de eso, porque me encantaba cómo empezabas el programa, ¿no? Al final del día ponemos la vida de una menor en nuestras manos.
Sí, y no de un menor o de una menor, de nuestros hijos, ¿no? Normalmente, o de nuestros sobrinos, o de quien más queremos en la vida. Literalmente no hay otra forma de expresarlo. La seguridad de los niños, de los bebés a diferentes edades y en diferentes etapas es fundamental. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás, no hay opción B, hay que cumplirla. No importa que en México los policías no te paren por eso. Ay, Poli, es que voy aquí, es mi hija. Los taxis, los Ubers, el transporte público, que sí, que no, cómo hacerlo, cómo cumplirlo y qué es todo lo que tenemos que saber.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, ya está con nosotros Fernanda Herranz. Ella es especialista en seguridad infantil. Es una buenaza y habla con tal claridad que uno sale de aquí a invertir, a gastar, a modificar lo que tenga que hacer para que nuestros niños vayan seguros en el coche. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, Dani. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Muchas gracias. Gracias por aceptar de nueva cuenta, por platicar con nosotros. A ver, ¿hay medias tintas en la seguridad de los niños y de los bebés en los coches o solo hay una opción?
No hay medias tintas, hay pocas opciones, la verdad.
¿Y cuáles son?
Usar un sistema especializado para el niño hasta que el niño tenga la estatura del adulto, porque el coche está diseñado para proteger al adulto. Bueno, los sistemas de protección del coche.
¿Y cuáles son esos sistemas especializados?
Se llaman sistemas de retención infantil y básicamente se dividen, como comúnmente los conocemos, entre el huevito, que se usa con los niños chiquitos, con los bebés chiquitos recién nacidos, la silla de coche, que se puede poner tanto viendo para atrás como viendo para adelante, y la última etapa, que se le conoce como booster o alzador, que el niño ya viaja con el cinturón del coche, pero usa una especie como de banquito, a veces este banquito puede tener respaldo, para ir mejor protegido y que el cinturón le quede donde le debe de quedar.
Entonces, dividámoslo por etapas. El famoso huevito. El huevito, para quienes no lo sepan, es el que va el niño, o mejor dicho, el bebé, viendo hacia atrás.
Exactamente. Solo se puede usar hacia atrás. Más o menos se dura como hasta el año, año y medio, dependiendo qué tan grande sea el bebé. Y muchas veces es compatible también con la carriola.
Sí, muchas veces, exactamente. Sacas una parte de la base del coche y la pones en la otra base, que es la de la carriola.
Exactamente. Después, y ese te dura como el primer año de vida, digamos.
¿Qué sigue después?
Después sigue la silla, aunque en realidad ya hay muchas sillas que también se pueden usar desde recién nacido. Entonces, el huevito en muchos casos te lo puedes saltar también, ¿no? El tema con la silla es que no es compatible con la carriola, ¿sabes? Uh-huh. Algunas mamás buscan como esta compatibilidad.
Uh-huh. Oye, Fer, yo te quería interrumpir antes de esto. A ver, en el tema de los huevitos, yo soy mamá primeriza, ¿no? Es un ejemplo. ¿Cómo saber si son, digamos, de calidad o de seguridad?
Sí, en todos.
Mira, eso, qué bueno que me lo preguntas, es muy importante porque lamentablemente en México y en todo Latinoamérica tenemos muchos sistemas que se venden que no están regulados de ninguna manera y que además usan palabras como homologado a la certificación europea y entonces ya te engañan como pensando que es algo que sí sirve o que es algo bueno. Y en realidad son sistemas que no tienen pruebas de choque, que muchas veces no se pueden instalar de manera correcta, que son de plásticos muy chafas, etcétera. Entonces, yo, mi consejo es, si no lo venden en Europa o en Estados Unidos y solo lo venden en Latinoamérica, no lo compres, porque ya ahí hay un problema. Y la realidad es que yo, por muchas razones, soy mucho más fan de la certificación americana y les diría, cómprense una silla que vendan en Estados Unidos. Es una garantía de una buena silla.
¿Y dónde exactamente? O sea, para ser precisos, ¿en qué parte de la silla podemos ver la certificación y qué datos tiene que tener la certificación?
Híjole, pues mira, traen una etiqueta pegada. La europea dice ECER 14404, que es la certificación vieja, entonces de esa huyan, o 12909, que es la nueva, que está un poco más actualizada. Y la americana muchas veces solo dice, este sistema está certificado conforme a los estándares de federales de vehículo motorizado, o a veces lo resumen con un FMVSS, que quiere decir Federal Motor Vehicle Standards. Pues la realidad es que eso es difícil. Lo más fácil es que te metas a buscar si la venden en Estados Unidos o si la venden en Europa, porque buscarle el numerito es más complicado. Ya. Para mí me parece más complicado.
Bueno, la silla, a partir del año, en el caso de las mamás que decidan usar huevito en la primera etapa, la silla puede ser una hasta que ya sea un niño con estatura de ir en el coche normal.
Más o menos, hay unas que te prometen ser todo en uno, pero la realidad es que esta última etapa que les digo del booster no es muy funcional, los niños no van cómodos. Realmente la silla, su fuerte es ir viendo para atrás, todavía se recomienda que los niños vayan viendo para atrás.
¿Pero cómo usan sus piernitas?
Las doblan, no okay. pasa nada, van mucho más cómodos ellos doblados, los niños son súper flexibles, van mucho más cómodos semiacostados viendo para atrás con las piernas flexionadas, aunque sean muy grandes. La tendencia en Europa es que los niños vayan viendo para atrás hasta los 8, 9 años.
¿Y todas las sillas tienen, digamos, la posibilidad de ser montadas para adelante o para atrás?
La mayoría sí.
Ok.
Sí.
No sabía eso.
O sea, por ejemplo, yo recomiendo que vayan mínimo viendo para atrás hasta los 4. Mi hija viajó hasta los 6.
Okay.
La Asociación Americana de Pediatría te dice mínimo 2 años, o sea, pero es el mínimo mínimo para no estar en riesgo de muerte.
Okay.
Entre los 2 y los 4 todavía hay un riesgo muy alto a la columna. Entonces, porque los niños son muy cabezones y tienen una columna mucho más débil como apenas están aprendiendo a caminar y están tomando fuerza en el tronco. Para ellos, este movimiento que acompaña el accidente, que es el famoso latigazo, es como si tú trajeras un casco, tu cabeza es más pesada. Entonces, ir viendo hacia el frente para un niño menor a los 4 o 6 años es mucho más peligroso para la columna que para un adulto. Entonces, la recomendación y la tendencia internacional es que los niños vayan viajando para atrás. Te digo, en Europa, que las sillas tienen parámetros de uso más altos, viajan para atrás viendo hasta los 8 o 9 años. Esa es la tendencia ya. Entonces, realmente es la manera más segura de viajar. Si yo tengo una escalerita de la seguridad ir viendo para atrás es lo más seguro que puedo hacer. Y en el momento en el que me volteo, es como si hubiera decidido bajar un grado en seguridad, porque ya hay muchas condiciones que hacen que la columna no se amortigüe de la misma manera.
¿A qué edad el niño o la niña pueden ir ya sin sillita?
Más o menos entre los 8, si es un niño así, pero gigantesco, así, hijo de vikingos, o como más o menos la norma va a ser como a los 11, 12, 13 años.
O sea, es una cuestión de estatura.
De estatura.
Cuando sí, midan que uno...
1.45, más o menos. Hay una prueba que se hace de 5 pasos. Se tienen que sentar con la espalda bien pegada al respaldo.
A ver, vamos a tratar de hacerla aunque estemos en una silla.
Derechitos con los pies bien pegados al piso. Y lo que tienes que cumplir es, tienes que tocar el piso con los pies. Tus rodillas deben de poder doblar de manera correcta, porque un niño chiquito va a viajar con las piernas estiradas. Entonces tienen que poder doblar bien tus rodillas, y lo más importante es que el cinturón del coche te quede en huesos de cadera, centro de pecho y hueso de clavícula.
Okay.
Ahora, hay gente que nunca va a tener la estatura para tocar el piso con los pies. En ese caso hay que esperar a la llegada de la adolescencia, que son los 13 años, porque el cuerpo termina de constituirse como el del adulto. En realidad es un tema de altura, pero también hay muchos temas. Los huesos en el niño tienen otra, como están hechos diferentes, son como más aguaditos, son más parecidos al tuétano.
¿Ya?
El hueso del adulto es más rígido. Entonces, ese desarrollo se termina con la adolescencia, más o menos.
Te voy a interrumpir aquí, Fer, por favor, porque tenemos que hacer una pausa. Volvemos, estamos hablando de la seguridad de los niños en los coches, sobre todo en esta época de muchos viajes en carretera, de muchos traslados en la noche. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy mismo.
Cola Loca presenta.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la seguridad de los niños en los coches. Siempre, ¿no? Motivados un poco por las noticias que ha habido recientemente. Una en Nuevo León nos platicabas del fallecimiento de un bebito en un accidente, la cantidad de niños que salen proyectados tras un choque en una carretera, etcétera. Etcétera, etcétera, la importancia de tomarnos muy en serio este tema, considerando que normalmente los niños que vienen en nuestro coche pues son nada más y nada menos que nuestros hijos o las personas más importantes en nuestra vida. Estamos platicando con Fernanda Ranz, ella es experta en seguridad infantil. Hablábamos de la estatura como, digamos, criterio el más relevante para que los niños dejen de ir en sillita, una prueba de 5 pasos de la postura en el coche, 1.45 de altura, y van adelante, ya pueden ir, o ya es decir, tienen que ir atrás o ya es indistinto que y vayan adelante, siempre y cuando el cinturón les quede como nos decías.
Pueden ir adelante, porque ya entonces también la bolsa de aire también para un cuerpo muy pequeño es muy peligrosa, entonces ya pueden ir adelante, pero la realidad es que no tiene ningún beneficio ir adelante. O sea, yo ya desde que me dedico a esto, si puedo me subo atrás, porque voy a ir más segura. Okay. Entonces,
o sea, los lugares de atrás son los más seguros del vehículo.
Hijo, más o menos, porque todos los sistemas de seguridad de protección se desarrollan pensando en la parte delantera. O sea, si te fijas, las bolsas de aire van para adelante, o sea, como que todo está enfocado en los pasajeros delanteros. Entonces, a nivel seguridad tienes más niveles de protección en la parte delantera, pero a nivel estadística, en un coche tú te lastimas menos si vas atrás que si vas adelante.
Hablando del lugar en el coche, ¿dónde conviene más poner la sillita en caso de que solo haya un niño? ¿Detrás del conductor o detrás del copiloto?
Lo más importante es leer el manual del coche, porque el coche también tiene reglas y eso nadie lo hace. Si tú no lees, tu manual del coche tiene un apartado específico de cómo se instalan de seguridad infantil, y habla de la instalación de las sillas. Entonces, técnicamente hablando, el lugar más seguro es el central, porque es el más lejano a cualquier punto de impacto. Sin embargo, la mayoría de los coches no te dejan instalar en el centro, o muchas veces la silla no te queda tan bien instalada en el centro porque el lugar es más reducido. Entonces, realmente lo que se dice es que el mejor lugar es el que donde te quede bien instalada la silla y la puedas usar de manera correcta. Ahora, a nivel estadística, hay es más seguro, digamos, el lado del copiloto. Okay. Hay este mito de que el piloto siempre se va a proteger a él mismo y entonces que lo pongas del lado del piloto, eso en realidad no lo podemos medir. Yeah. Y sabemos que el instinto paternal, y hay otra cosa que se llama el instinto de supervivencia de raza, tiende a proteger a los menores. Entonces no podemos medir si el piloto se va a proteger a él o va a proteger a su hijo o al menor que lo acompaña. Lo que sí podemos medir es que hay más golpes del lado del piloto, porque es del lado donde te vienen en contrasentido.
Sí, claro.
Entonces hay más probabilidad que te peguen de tu lado que del otro lado.
Y ahí, a ver, Fer, te voy a poner como un ejemplo. Bueno, pues te fuiste de viaje y no hay sillita para tu hijo. ¿Dónde sentarlo? ¿En el coche?
Sí, o en un taxi.
O en un taxi, por ejemplo, en un taxi. O hasta en el transporte público, ¿no? Bueno, que
es sí, a ver, transporte público es distinto porque el tamaño del vehículo cuenta. Entonces, no es lo mismo que tú choques en un autobús contra un coche. Y también normalmente los autobuses toman vías que no son tan rápidas. O, por ejemplo, metro o metrobús en el caso de la Ciudad de México, que tienen sus propias vías. Entonces, tienes un nivel de incidencia mucho más bajo y tú como individuo absorbes menor golpe si ese golpe se divide entre 60 pasajeros que si se tiene que dividir entre 4. Entonces, justo Dani me hizo una pregunta muy parecida la última vez que platicamos y le dije, yo si no tengo cómo llevarme a mi hijo en un coche, optaría por transporte público.
Sí, o sea, lo que Fer dice es que ella prefiere irse en metro o en metrobús o en un autobús o en un camión que en un taxi sin silla.
Ahora, si es por un viaje, ahí sí me voy a ver más juzgona. Planea tu viaje y planea que viajan tus hijos y planea cómo los vas a transportar también allá. Hay muchas opciones. Una es cargar la silla. Yo me dedico a esto porque yo no tengo coche y mi hija no viaja sin silla desde que nació. Entonces, yo me muevo en Uber toda la vida.
¿Y,
no
y e instalas ahí con todo el rollo?
Pues ya no, porque mi hija ya es más grande.
Bueno, instalabas.
Ahora tengo sistemas como un poco más portátiles. A partir de los 2 años hay 2 sistemas muy portátiles, de los cuales yo soy distribuidora en México, por si les interesa, que justamente yo busqué ser la distribuidora porque yo no tengo coche, ¿no? Entonces, como por necesidad fui llegando a eso. Pero más chiquita, cargaba la silla y me la llevaba a todos lados. Entonces, sí se puede. ¿Requiere más esfuerzo? Sí, pero sí se puede.
¿Cuáles son los sistemas portátiles?
Yo uso, a partir de los 2 años, hay un chaleco, se llama Ride Safer Travel Vest, es un sistema americano, está certificado en Estados Unidos, lo puedes usar de manera legal en Estados Unidos, y es un chalequito que posiciona el cinturón del coche, funciona con el cinturón del coche, y es tal cual como un chaleco, como el que te ponen en la lancha, así.
Okay. Y ese hace que el cinturón le quede en el lugar adecuado para que en caso de un choque...
Exacto. Ahora, siempre va a ser mejor una silla. O sea, sí, la silla claro, tiene mucha claro, mejor protección, pero pues es lo mínimo que podemos hacer por un niño en un viaje, por ejemplo, o en un Uber. Y a partir de los 18 kilos, más o menos los 6, 5 años, hay un booster que es inflable. Entonces, igual lo inflas, lo pones, es como un cojincito inflable tal cual, y tiene unas guías que ayudan a poner el cinturón en su lugar, y igual funciona con el cinturón del coche.
Eso es hasta los 5 o 6 años, porque en algunos países de Europa, cuando te subes a un Uber, si traes un niño, tienes que decir que traes a un niño para ver si el conductor trae este como cojincito, ¿no? Que los hace como los que te ponen luego en los restaurantes para que estén a la altura
Exacto.
de la mesa.
Exacto, es algo así. Sí, y ese está certificado en Estados Unidos y en Europa, el inflable. Entonces te lo puedes llevar a cualquier lado y vas a viajar de manera
legal. Pero hasta los 18 kilos.
El inflable hasta los 18 kilos, el chaleco a partir de los 2 años.
Está bueno.
Realmente la silla la tienes que cargar los 2 primeros años. Pero entonces yo ahí sí les insisto mucho a las familias en que planeen que sus hijos los acompañen en los viajes. También está el tema del avión. El avión, tú no pagas boleto de avión para un niño menor de 2 años. Deberían de ir en una silla, y más con que el cambio climático está trayendo cada vez turbulencias más fuertes. Hemos tenido ya en el último año.
No les des ideas a las aerolíneas porque te la toman ahorita.
No, ¿sabes qué? Debería de ser. Ahí te va. Se hizo todo un estudio y las aerolíneas están conscientes de que si le cobran el boleto a los niños menores de 2 años, la gente se les va a ir encima y por eso no lo hacen.
En realidad, ¿sobre la seguridad?
Sí.
¡Wow!
Sí, los niños deberían de... Es que un niño en brazos no va seguro. Y menos con las turbulencias que estamos teniendo últimamente, que se deben al cambio climático, que son mucho más repentinas, no se pueden prever y son mucho más fuertes. O casos como el que hubo hace el año pasado, que se voló una pieza del avión de plano y salió volando una parte. Habían dos niños en ese avión. Ya se han hecho estudios que si esos niños hubieran estado más cerca del lugar donde se voló la puerta, esos niños hubieran salido volando porque iban en brazos. Por suerte solo salieron volando celulares. Entonces es una tragedia que está esperando a suceder. Y además las aerolíneas, yo con las aerolíneas estoy muy enojada porque en realidad el problema es que los papás que llevan su silla, que se hacen el esfuerzo de comprar el boleto de avión y que tienen derecho a viajar con esa silla porque las sillas están certificadas para avión, las sillas americanas están certificadas para avión, muchas veces las aerolíneas les dicen que no. ¿Por qué? Porque la de la aeromoza no está bien capacitada y no sabe que el papá tiene ese derecho y no sabe que el niño va a viajar más seguro. Y les voy a decir otra cosa. Las mamás que viajan con silla me dicen, es una friega llevarme la silla, pero mi hijo en el avión iba mucho más tranquilo. Claro. Porque si tú no llevas silla, el niño va a pasear todo el tiempo en el avión y no va a saber qué hacer. En la silla es un lugar en donde está acostumbrado a estar sentado y tranquilo.
Claro, tienes un punto.
Entonces te hace más tranquilo el viaje. Entonces, yo lo que les digo es planeen el viaje. Y si de plano te da mucha flojera viajar con la silla, entonces no te subas un avión, vete a Cuernavaca.
Y en silla, camión. En
o
silla.
Sea, y te llevas tu silla con tu coche. O sea, el chiste es que planeen su viaje y que consideren a sus hijos desde que nacen. Yo siento que no los consideran.
¿Cómo ¿no? te encuentra la gente, Fer?
Peque a contramarcha en redes sociales, sobre todo en Instagram. Soy muy activa, siempre contesto y trato de ayudar y trato de que mi contenido sea educativo.
Te lo agradecemos mucho como siempre.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Bye, Fer Herranz, especialista en seguridad infantil. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Cómpralo hoy mismo. Con la loca presentó.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos, llegó el momento de la historia. La verdad, el chismecito del día. Fíjense, cuando nos pusimos de acuerdo de hablar de esta historia publicada hace un par de días en los medios de comunicación, recordé que había leído yo una frase importante, un término importante del doctor Hugo Valderrama, que es un médico neurólogo que tiene un máster y que da unas conferencias espectaculares sobre neurociencias conectadas al tema de las computadoras, las redes sociales, las pantallas, etcétera, etcétera. Él dijo que el cerebro o nuestros cerebros, con tanto uso digital y con tanto uso de pantallas, está en un modo ahorro. Y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial. Que si un día tú pones, redáctame un texto sobre tal y te lo hace bien, pues dices, ay, ¿por qué no lo voy a hacer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? Y se te atrofia el cerebro. Pones tu cerebro en un modo ahorro de energía y ahorro de todo. ¿Están de acuerdo hasta ahí conmigo?
Totalmente, totalmente, Dani.
¿Tú te ha pasado que ya algo te lo hace la inteligencia artificial y dices, ¿para qué lo voy a hacer yo si me lo va a hacer ella?
Yo he pensado que a mí me sorprende mucho el hecho de que yo me haya graduado sin la existencia de inteligencia artificial. O sea, yo ahora me leo o veo...
Imagínate, yo me gradué con sin... No, quería decir...
No. Máquina de escribir.
¿No? Máquina de escribir Olivetti y... ¿Cómo se llama? Encarta. Encarta era... Ustedes no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, pero muchas personas que nos oyen seguramente sí. Ahí Mikey me está haciendo cara del otro lado de la cabina, que sí. Encarta era, digamos, la Wikipedia de mi generación y venía en primero en disquetes. Es la prehistoria. En disquetes y después en CDs y era una enciclopedia digital que metías a la computadora y ponías.
A ver, yo no me voy a ir muy lejos. O sea, yo tenía enciclopedias en mi casa y ahí buscaba la información.
Oye, la Británica era una
buenísima. Belleza. Obviamente yo tenía la Británica también, pero ahora,
O sea, es que es impresionante lo que hace el internet.
Y además yo siento que esto venía desde mucho antes. O sea, creo que eran cosas más chiquitas, pero por ejemplo, algo que yo vi es que ahorita ninguno de mis conocidos más chiquitos se sabe el contacto de algún familiar, no, de claro. su pareja, el hecho de saber justo cómo buscar en un directorio. No sé cuántas personas sepan buscar hoy en día una palabra en un diccionario, que son cosas que creo que te obligaban a resolver y a poner a trabajar tu cerebro, que ya no es necesario.
Qué interesante ejercicio sería darle a un niño un diccionario físico. No sé qué haría. Un almanaque. ¿Se acuerdan de los almanaques? Tampoco les sí. tocaron, ¿no?
No, por supuesto. Claro.
Bueno, hemos hablado mucho, pues, de este daño que le ha hecho a nuestro cerebro lo digital, en el modo ahorro que ya les decía, esta frase que me encantó. También hemos hablado muchísimo de la pereza masculina y hemos hablado muchísimo de las aplicaciones de cita. Mucho. Resulta que las tres historias, los tres temas, están en uno del cual vamos a chismear hoy, Vivi.
Así es, Ani. A ver, les voy a platicar un poquito del artículo que encontramos. Y es que dice, así, el título dice, pereza digital masculina, el nuevo obstáculo en las citas millennial. Y entonces dice que, obviamente, pues a los hombres les da pereza, les da flojera actualizar sus perfiles en las apps de citas. Entonces, principalmente dejan vacío una cosa que es súper importante. Una, obviamente no actualizan las fotos, pero dos, el sobre mí, ¿no? Que es, digamos, la descripción, ¿no? Y cómo te das a conocer en estas aplicaciones de citas. Entonces, como lo dejan literalmente vacío, pues evidentemente hay muchas mujeres que no les interesa, ¿no? Y estaba viendo algunos datos.
Es el colmo que hasta eso les dé flojera, con todo respeto.
Dice, según datos recogidos por Newsweek, los hombres tienen un 20% de más probabilidades de dejar incompleta la sección sobre mí, mientras que el 27.8% de las mujeres, una cifra 2.6 veces mayor que la de los hombres, actualiza su perfil periódicamente. Pues claro, porque quieres verte espectacular, quieres, obviamente, pues generar
pues
atención,
sí, si
¿no?
te toman una mejor fotito, pues la cambias, ¿no?
Y bueno, pues dicen que la desmotivación masculina en este tema, pues tiene mucho que ver con que muchos hombres, pues no actualizan sus perfiles porque están emocionalmente desconectados con el proceso de las citas. Y pues esto está, digamos que muy feo para las mujeres también, ¿no?
Bueno, le llaman el fenómeno de los perfiles inmóviles. Un estudio de State of Dating, volumen 4, que fue elaborado por Field junto a una periodista que ganó el Pulitzer, de nombre Mona Chalabi, encuestó a más de 2.500 usuarios y arrojó datos elocuentes. 7 de cada 10 hombres heterosexuales millennials reconocieron que nunca o casi nunca han modificado su perfil desde que comenzaron a usar estas apps de citas.
Pero yo lo que no entiendo es si hasta te da flojera actualizar tu perfil, ¿no te cita. Da flojera ir de cita? O sea, como que si ni siquiera tengo tiempo para poner mis intereses, mucho menos voy a querer sacar a alguien a salir. Y yo creo que incluso ese porcentaje no considera otro fenómeno que yo viví en mis tiempos de cuando estuve en apps de citas, que era que me encontraba muchos perfiles de hombres que tenían también ya el mismo sobre mí, porque buscan así de frases divertidas o interesantes para poner en mi perfil.
En ChatGPT.
No, lo hacen en ChatGPT. ¿Sí? No, ya alcohol.
Entonces yo creo que incluso los que sí tienen un sobre mí, ni siquiera lo hicieron ellos. O sea, no es un reflejo de lo que ellos son, sino más bien que buscaron de ponme algo para que yo suene atractivo, divertido, inteligente.
No.
Sí, ChatGPT.
No, les da flojera hacer su perfil en las plataformas de citas. Imagínate, les da flojera ligar físicamente. O sea, ves a una chava guapa y, ay, no, qué flojera, tengo que caminar 10 pasos hacia ella. No, Dios.
Además, creo que también pueden caer en el catfish. O sea, te imaginas encontrar un perfil de muchísimo tiempo con las mismas fotografías, la misma información, y tú dices, así estará de guapo. Pero ya después, capaz ya están calvos, capaz ya no se visten igual.
Oye, no, es que, a ver, les tengo un chisme, la verdad. Ustedes saben que yo he investigado mucho de un grupo que hay en Facebook que se llama Are We Dating the Same Guy o Estamos Saliendo con el Mismo Hombre. Bueno, yo ya soy, digamos, parte de este grupo porque en las administradoras pues me han dado ese beneficio, ¿no? Pero entonces, cada día veo en este grupo pues muchas publicaciones en donde una mujer pues quiere preguntar acerca de un hombre que encuentra en las apps de citas, ¿no? Pero la mayoría sí son así. Es decir, así ponen como la foto y ponen Roberto, 42 años, Ciudad de México, ¿no? Pero ya no tiene nada más su perfil. Entonces dicen, oigan, ¿sí es verdad? O es decir, esto sí está pasando.
Bueno, ya decías, nos hablabas de los datos recogidos por el Newsweek en las diferencias entre los hombres y las mujeres. Los hombres un 20% más de probabilidades de dejar incompleta la sección esta de la cual hablaban sobre mí. El 27.8% de las mujeres, es decir, una cifra 2.6 veces mayor a la de los hombres, actualiza su perfil periódicamente para anticipar preguntas, para dejar claras sus expectativas, para atraer atención. La foto, importantísima, la cantidad de veces que las mujeres la cambian. Y esta proactividad refleja una búsqueda consciente y deliberada de compatibilidad, en contraste con muchos perfiles de los hombres que las tienen ahí, que a lo mejor periódicamente se meten a ver si hicieron,
¿cómo se dice? Match.
Si hicieron match con alguien y las dejan ahí inmóviles. Ahora, no solo es no modificar tu sobre mí, sino que los hombres tienden a restringir el rango geográfico de sus posibles coincidencias, limitándose a la cercanía inmediata y reduciendo sus opciones. Es decir, no me vaya a salir una chava en el sur de la ciudad.
En el Edomex y yo en el sur de la Ciudad de México.
Porque no, güey, qué cosa.
Oye, pero ahorita, ¿sabes qué estaba pensando? Bueno, ¿saben qué estaba pensando más bien? Que no solo hacen las apps de citas, ¿no les parece que también los hombres no actualizan nada en sus redes sociales en general? Yo tengo muchas amigas que pues ligan a través de pues estas redes sociales tipo Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Y luego sí te metes a ver perfiles, y voy aquí a balconear a algunas personas, pero por ejemplo mi esposo no subió una foto desde el 2018, imagínense eso, ¿no?
A ver, pero yo les tengo un contraargumento a que los hombres no son flojos en las apps. Hay otros estudios que dicen que esto podría deberse a que si se tienen más de 6 opciones en el cerebro, se genera un agotamiento mental, no, pues, a lo que se le conoce también como sobrecarga cognitiva o la paradoja de la elección. Y dicen que la ciencia ya hizo un estudio de que si ya viste más de 9 opciones, tienes que parar, porque si no se te sobrecarga la cabeza. O sea, a mí también me pasaba como que de repente yo hablaba con alguien, hacía match con alguien y así de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y ya, entonces también era como, o sea, incluso aunque contestaron lo que sea, como que no había mayor desarrollo, pero no sé si sí pasa también esto de que en un mundo de tantas opciones y posibilidades, pierde un poco el factor entretenido y dice, ay, sí, que esto, o sea, como que valga la pena, o sea, que sientas que hay una recompensa.
No sé. Pero además que te citas a tomar un café y que, hola, bien, gracias.
¿Tú? Y también sabes qué otra cosa puede ser. No.
Ay, Jimena, ¿por qué nos cuentas?
Dios mío.
¿Saben qué también
otra? La mejor historia del mundo, luego se las cuento con todo gusto.
Otra cosa que puede pasar es que realmente hay hombres que no actualizan sus redes ni ponen nada de su vida actualizada porque también no les gusta decir que tienen pareja. Entonces tienen como otra vida secreta en donde ligan de esa manera.
Uy, y de esos hay, híjole, no se imaginan la cantidad.
Y también cuántos de esos perfiles inactivos o inmóviles es porque ya hicieron match con alguien, están saliendo con alguien, pero lo dejan ahí para poder decir, ay, se me olvidó, perdón.
Oigan, les tengo una historia muy buena. Un amigo de mi esposo me estaba contando que su hermano en una app de cita puso, yo no quiero conocer a nadie que no esté a 2 kilómetros de mí.
Ahí está, lo que te decía.
Exacto, ¿y qué creen? Conoció a una persona y se casó con ella.
Y estaba a 2 kilómetros.
Estaba a 2 kilómetros, sí.
Bueno, con esto nos vamos a la pausa con música, Pame. Volvemos.
Así es, nos vamos con Primera Cita a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Más sencillo que hacer la tablada.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Cuál es el dato de este jueves, Vivi?
Platico que hoy se celebra el Día de la Publicidad en Argentina y se me ocurrió pues traerles datos curiosos acerca de la publicidad. ¿Ustedes sabían que en Japón hay anuncios en los baños? Es que, a ver, yo nunca he ido a Japón, así que la gente que me esté escuchando y que sí ha ido a Japón, por favor, confírmeme esto porque yo no lo puedo creer. Ponen pantallas con publicidad en, pues sí, en los mingitorios, ¿no? Pero bueno, dicen que la imagen cambia dependiendo de la fuerza del chorro. Así, literalmente. Anuncios interactivos. Por favor, gente que esté en Japón o gente que ha visitado Japón, confírmeme esto. Y también les quería contar acerca de la palabra spam, que seguramente todo mundo la ubica porque pues son estos famosos correos que nos llegan a nuestro mail, pero que siempre se van como, pues eso, a la basura. Pero bueno, la palabra spam para mensajes no deseados, como les decía, se origina a partir de un sketch de comedia de los años 70 del grupo Monty Python. En la escena, la palabra spam se repite hasta el punto de ahogar la conversación. Y esta conexión se transfirió a la informática alrededor de 1993 para describir estos mensajes electrónicos masivos y no solicitados. Ahí entonces la historia de la palabra spam.
Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Verdad que nunca puedes usar los puntos de tu tarjeta? Pues con las tarjetas Santander Unique Rewards siempre se puede, porque te dan beneficios flexibles, fáciles de usar y que se adaptan los puntos que tengas. Esto te permite usarlos para pagar compras que haces con tus tarjetas o directamente con tus puntos en las mejores tiendas. También te dan acceso a experiencias únicas, como conciertos, festivales y eventos gourmet del más alto nivel. Y lo que está buenísimo es que puedes usarlos para reservar hoteles y comprar vuelos en más de 300 aerolíneas, a cualquier parte del mundo, pagando cero pesos, solo con tus puntos. Visita el sitio Santander Unique Rewards y conoce todo lo que puedes hacer con tus Unique Points. Si todavía no tienes tu tarjeta de crédito Santander Unique Rewards, ¿qué esperas? Acércate a Santander y por fin aprovecha tus puntos. Es el momento.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en Frecuencia.
Hablando de viajar, consejito para una escapada de fin de semana, Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX. Hola, tocayo.
Hola, Marco.
Queridas Vivi y Tocaya, las saludo con mucho gusto. ¿Saben ustedes que hay un lugar en México donde cada Navidad hay 5 millones de foquitos de colores que encienden cada noche para transformar todo un pueblo entero en un recorrido mágico? Este lugar es la famosísima Villa Iluminada de la ciudad de Atlixco en Puebla, uno de los espectáculos navideños más sorprendentes de México, donde calles, jardines y plazas y además figuras monumentales brillan para darle la bienvenida a la temporada más especial del año, la Navidad. ¿Has oído hablar de la Villa Iluminada de Atlixco? Esta Villa Iluminada convierte a Atlixco en un escenario de fantasía del 23 de noviembre al 7 de enero, con un circuito peatonal que atraviesa el centro histórico y que incluye arcos luminosos, túneles de luz, esferas gigantes, nacimientos monumentales y estructuras de hasta 12 metros de altura. El recorrido pasa por puntos emblemáticos como el Zócalo, la Plaza de Armas, el Boulevard Niño Perdido y el Cerro de San Miguel, y avenidas completas decoradas con motivos navideños, música y espectáculos familiares. Además se suman desfiles temáticos, mercaditos artesanales y zonas gastronómicas donde se pueden probar antojitos poblanos. Pero la experiencia no se queda solo en las luces. Atlixco conserva joyas históricas como el ex convento franciscano, uno de los primeros de la región, fundado en el siglo XVI, y la colorida parroquia de Santa María de la Natividad que ilumina por completo durante las noches del festival. Para quienes aman la naturaleza, los viveros de Atlixco, famosos por producir más de 80 millones de plantas naturales, la gastronomía navideña también tiene lugar en este lugar, con un ponchecito caliente con canela, tejocote, chiles en nogada fuera de temporada, las típicas semitas de milanesa, una orden de molotes de papa y requesón, y como postre nada mejor que los legendarios helados Schmidl, con sabores como piñón, queso con zarzamora y pétalos de rosa. Recuerden la Villa Iluminada de Atlixco del 23 de noviembre al 7 de enero. En mi página de Viaja Bonito hay un artículo completísimo de la Villa Iluminada. Nos saludamos en las redes sociales como @viajabonito y nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando de turismo y de viaje. ¡Saludos!
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y un consejito para nuestra alimentación y que sea saludable, Dan Tomás. Hola.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. Se acercan las fiestas y muchos sienten la presión de bajar rápido de peso antes de la Navidad. Pero cuidado,
las dietas milagro pueden poner en riesgo tu salud.
Prometen resultados inmediatos, pero suelen ser muy bajas en calorías, desequilibradas y difíciles de mantener. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, evita la urgencia. El cuerpo no funciona por magia, funciona por hábitos. Segundo, apuesta por pequeños cambios sostenibles. Agrega más vegetales al plato, prioriza proteínas de calidad, hidrátate bien y reduce alimentos ultraprocesados entre semana. Tercero, muévete. Camina por lo menos 30 minutos al día y ya hace toda la diferencia. Y por último, no te castigues ni te compares. La salud no es una carrera contra el calendario. Estas semanas pueden ser una oportunidad para cuidarte con equilibrio, no para poner tu bienestar en riesgo. Soy Dan Thomas, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-thomas con TH y recuerda que la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Muchas gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar lo que es noticia, lo que es tendencia en México y en el mundo. Obviamente todo lo relacionado con Ernestina Godoy. ¿Por qué? ¿Qué creen? El Senado ya nombró a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República en un proceso exprés, digámoslo así. La verdad es que no hay mucha sorpresa. Sabíamos que iba a ser la elegida como para titular de la Fiscalía General de la República. Después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, estará en el cargo 9 años. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto en la conferencia de prensa, dijo que será algo muy bueno para el país y que habrá una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad. Sigue siendo tendencia todo acerca de la Ley General de Aguas. Fíjense que, bueno, ayer le adelantábamos que en el Congreso pues llegaron los agricultores muy molestos a protestar en contra de esta ley. Desde la 1 de la tarde de ayer están los diputados discutiendo esta ley, la aprobaron en lo general, sigue la discusión en lo particular. ¿Qué va a pasar? Bueno, esta minuta pasa al Senado, pero hoy el director de Conagua, Efraín Morales, dijo que no son otra cosa que actos desesperados, hablando obviamente de las protestas y de los bloqueos, porque siguen, por cierto, en varios estados del país, y que ha circulado mucha supuesta desinformación en redes sociales sobre la nueva ley. Ahora, hablando ya de temas bilaterales y antes de comenzar con esto y de lo que dijo la presidenta, Estados Unidos revocó la visa de turista a José Luis Dagnino López. ¿Quién es él? Bueno, es el alcalde de San Felipe, en Baja California. El funcionario informó que desconoce el motivo y que no ha recibido explicación oficial, pero bueno, es otro de los funcionarios a los que les han quitado la visa por parte de Estados Unidos. Ahora sí, vamos a entrarle al tema, a temas bilaterales, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, desde ayer confirmó que iba a participar en este sorteo que se lleva a cabo mañana en Washington, el sorteo del Mundial, que iba a ir más bien a Washington, pero hoy dio más detalles de su itinerario. Hoy en la tarde se va en un avión de la Sedena, por cierto, a Washington, duerme en un hotel, va en la mañana al evento en el Kennedy Center. Dijo, todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump y otra con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Será la primera vez que ve a Donald Trump en persona. Y bueno, después del evento, que dura algunos minutos, se prevé también que asista la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, por supuesto también los gobernadores tanto de Jalisco como de Nuevo León. Ahora, en temas del T-MEC, Donald Trump comentó que podría dejar que expire el T-MEC, literalmente, ¿no? Hoy le preguntaron a la presidenta al respecto, dijo que México tiene de los mejores acuerdos comerciales, veremos qué pasa con el tema del T-MEC. Sigue siendo tendencia todo lo relacionado con Trump y Maduro. Y en los deportes, las semifinales de la Liga MX, que se están poniendo buenísimas, Cruz Azul y Tigres empataron a 1, Monterrey le ganó 1-0 a Toluca. Los partidos de vuelta son el fin de semana, el sábado. Y por supuesto que es tendencia todo lo relacionado con el sorteo del Mundial. Ya les decía que es mañana. Grupo Fórmula tendrá una transmisión especial, así que por favor acompáñenos mañana. Vamos a hablar de temas súper interesantes acerca del Mundial. Ya saben que aquí en este espacio nos encanta el fútbol. Y hablando de espectáculos, Bad Bunny es tendencia, Dani, porque por 4 año consecutivo es el artista más escuchado del mundo. Hasta aquí la información, Dani.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.